Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En Busca del Tesoro Escondido por Radio María Canadá. En esta oportunidad vamos a hablar de la agonía de Cristo, escrito por Santo Tomás Moro mientras esperaba su muerte en la Torre de Londres. Santo Tomás Moro nació en Londres en el año 1478. Estudió en Oxford y en Londres. Fue un gran humanista, amigo de Erasmo y de Luis Vives. Pensó algún tiempo en la vida monástica y por fin, leyendo La ciudad de Dios de San Agustín, decide ser ciudadano de la ciudad celeste sin apartarse de la terrestre. Cuando se habla de la agonía de Cristo, se refiere a la agonía de Cristo en el huerto de los olivos. La tristeza, aflicción, miedo y oración de Cristo antes de ser capturado. Eso lo podemos ver en Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22. Oración y mortificación con Cristo. He dicho el himno de acción de gracias. Salieron del monte de los olivos. Aunque había hablado de tantas cosas santas durante la cena con sus apóstoles, sin embargo, a punto de marchar, quiso acabar Jesús con una acción de gracia. ¡Ay, qué poco parecemos a Cristo, aunque llevemos su nombre y nos llamemos cristianos! Una vez llenos de comida y bebida, dejamos la mesa sin acordarnos de Dios y sin darle gracias por los bienes que hemos otorgado, que nos han otorgado. Salieron del monte a los olivos y no a la cama. El profeta decía: en la mitad de la noche me levanté para rendir tu homenaje, pero Cristo ni siquiera se reclinó sobre el lecho. Ojalá pudiéramos nosotros, por lo menos, aplicarnos con verdad este otro texto. Me acordé de ti cuando descansaba sobre mi cama. Y no era el tiempo veraniego cuando Cristo, después de cenar, se dirigió hacia el monte. Porque no debía ocurrir todo esto mucho más tarde del equinoccio de invierno. Y aquella noche hubo de ser fría, como muestra las circunstancias de que los servidores se calentaban junto a las brasas en el patio del sumo pontífice. Y tampoco era esta la primera vez que Cristo hacía tal cosa. Subió a la montaña para rezar, significando así que al disponernos a hacer oración, hemos de elevar nuestras mentes del tumulto de las cosas temporales hacia la contemplación de las cosas divinas. En el Monte del Olivo tampoco carece de misterio. Plantado como estaba con olivos, la rama de olivo era generalmente empleada como símbolo de paz, aquella que Cristo vino a establecer de nuevo entre Dios y el hombre, después de la larga separación. Está hablando de cuando Adán. El aceite se extrae del olivo, representa la unción del Espíritu. Cristo vino y volvió a su Padre con el propósito de enviar el Espíritu Santo sobre los discípulos, de tal modo que su unción pudiera enseñarle todo aquello que no hubiera podido sobrellevar si no lo hubiera hecho antes. Marchó a la otra parte del torrente Cedrón, a un huerto llamado Getsemaní. Corre el Cedrón entre la ciudad de Jerusalén y el monte de los Olivos. Y el vocablo Cedrón significa en lengua hebrea tristeza, mientras que Getsemaní quiere decir valle muy fértil y también valle de los Olivos. Angustia de Cristo ante la muerte. Y dijo a los discípulos: sentado aquí mientras yo voy más allá y hago oración. Y llevándose consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Aguardad aquí y velad conmigo. Después de mandar a los otros 8 apóstoles que se quedaran sentados en un lugar, él siguió más allá, llevando consigo a Pedro y a Juan y a su hermano Santiago, a lo que le distinguió del resto por su mayor intimidad. Aunque no hubiera tenido otro motivo para hacerlo que el haberlo querido así, nadie tendría razón para la envidia por la causa de su bondad. Pero tenía motivo para comportarse de esta manera, y lo debió tener presente. Destacaba a Pedro por el celo de su fe, a Juan por su virginidad, y al hermano de este, Santiago, que sería el primero entre ellos en padecer el martirio por el nombre de Cristo. Eran estos, además, los 3 apóstoles a los que le había concedido contemplar su cuerpo glorioso. Era, por tanto, razonable que estuviera muy próximo a él, en la agonía previa a la pasión, los mismos que habían sido admitidos a tan maravillosa visión y a quienes él había recreado con un destello de claridad eterna, porque convenía que fueran fuertes y firmes. Avanzó Cristo unos pasos y de repente se sintió su cuerpo un ataque tan amargo y agudo de tristeza y de dolor, de miedo y pesadumbre, que aunque estuviera junto a él, les llevó a exclamar inmediatamente las palabras que indican muy bien la angustia que oprimía su corazón. Triste está mi alma hasta la muerte. Una mole abrumadora de pesares empezó a ocupar el cuerpo bendito y joven del Salvador. Sentía que la prueba era ahora y algo ya inminente, y que estaba a punto a volcarse sobre él. Ahora, el infiel y alevoso traidor, los enemigos enconados, las cuerdas y las cadenas, las calumnias, las blasfemias, las acusaciones, las espinas y los golpes, los clavos y la cruz, las torturas horribles prolongadas durante horas. Sobre todo esto le abrumaba y le dolía el espanto de los discípulos, la perdición de los judíos, incluso el fin desgraciado del hombre que pérfidamente le traicionaba. Añadía además el inefable dolor de su madre queridísima. Pesares y sufrimientos se revolvían como un torbellino tempestuoso en su corazón amabilísimo, y lo inundaba como las aguas del océano, que las cuales rompen sin piedad a través de los diques destrozados. Cuando Cristo rezaba, no se sentó ni se sentó de pie, ni siquiera de rodilla. Se arrojó cuán largo era el rostro postrado en tierra. Después, continuando en postura que inspira tanta compasión, imploró la misericordia de su padre y le llamaba una y otra vez con su nombre, rogándole que, ya que todo le era posible y movido ante la oración, apartara de él aquel cáliz de pasión, caso de que no hubiera decretado de modo inmutable. Y pedía también que su voluntad, tal como se expresa en esa oración, no fuera complacida si algo mejor parecería a la voluntad del Padre. Volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. El amor de Cristo por los suyos era mucho más grande que el amor con ellos correspondía, incluso de quienes más le amaban. Ni la tristeza, miedo, pavor o cansancio que angustiosamente le afligían cuanto más cerca estaba su cruel suplicio. Le excusaron de ir a ver sus amigos. Estos, aunque muchos le amaban, y sin duda lo querían con locura, se durmieron con toda tranquilidad y precisamente cuando un peligro grave se cernía sobre su maestro. Y dijo a Pedro: Simón, tú duermes. ¿No has podido vigilar conmigo una hora? Vigilad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu sí está pronto, pero la carne es flaca. ¿Qué fuerza tienen estas palabras tan breves de Cristo? Suave su sonido, mas penetran como el pinchazo de un aguijón. Al dirigirse a Pedro como Simón y reprocharle bajo ese nombre su somnolencia, quería decir Cristo que el nombre de Pedro, dado anteriormente en razón de su firmeza, no era muy apropiado ahora ante su debilidad y el sueño. Simón significa el que escucha y también el que obedece. Y en esta ocasión, en contra de expreso deseo de Cristo, Pedro se había dormido, ni escuchaba ni obedecía de la carne. O sea, ni escuchaba ni obedecía la carne. O sea, no pudo aguantar el sueño. Cuando el sueño le impidió rezar y pedir ayuda a Dios, abrió una rendija al demonio que poco después serviría de su flaqueza para embotar los buenos deseos de su corazón y llevarlo hasta la negación de Cristo con perjurio. Si esto ocurrió a los apóstoles, hombres que eran ramas verdes, llenas de vida, que entraron en la tentación por dejar que el sueño interrumpiera su oración, ¿qué ocurrirá con nosotros? Tú que estás oyendo el programa y conmigo, que en comparación con ellos somos ramas secas, al enfrentarnos casi de súbitos con el peligro. Y me pregunto, cuando no estamos en peligro porque nuestro enemigo el diablo anda como león rugiente, buscando a quien cae por la debilidad de la carne para arrojarse sobre él y devorarlo. En tan grave peligro, me pregunto, ¿qué será de nosotros si no seguimos el consejo de Cristo? ¿Cuál? Perseverando en la vigilancia, atenta y en la oración. Manda a Cristo estar despierto, no para jugar a las cartas o dado, ni en borrachera o festines, y juerga, ni por el vino o las mujeres, sino para rezar. Advierte que hemos de rezar no de vez en cuando, sino siempre, sin cesar. No solo durante el día, pues no parece que sea muy necesario mandar a alguien estar despierto de día, sino que le aconseja también dedicarla a la oración un rato del tiempo que dedicamos generalmente a dormir. Deberíamos estar avergonzados y reconocer nuestra culpa porque apenas decimos dos o tres oraciones y además medio dormido y bostezando. enseña al Salvador que hemos de rezar no para vivir en la opulencia, ni en una rueda de placeres sin fin, ni para algo horrible que ocurra a nuestro enemigo, ni para que recibamos honor en este mundo, sino para que no entremos en la tentación. Y desea, de hecho, darnos a entender que todos esos bienes terrenales, o bien pueden ser largas y perjudiciales, o de otro modo, nada en comparación con el beneficio y el fruto de la oración. La voluntad del Padre. Volvióse de nuevo por segunda vez y rezaba repitiendo las mismas palabras. Padre mío, si puedes pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Regresó una vez más y los encontró dormidos. Estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Dejándolo, se retiró a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Volvió de nuevo a la oración, repitiendo la misma que había hecho antes, pero sometiendo todo una vez más a la voluntad del Padre. Esto es cuanto escribieron los apóstoles. La perspectiva del martirio. Y entrando en agonía, rezaba con más ardor, y su sudor se hizo como gotas de sangre que chorreaban hasta el suelo. Afirman muchos autores que los sufrimientos de Cristo fueron mucho más dolorosos que los de cualquier mártir, por grande que fuera, en cualquier tiempo o lugar. Además, la extendida opinión de la Iglesia, que oportunamente aplica a Cristo las palabras de Jeremías sobre Jerusalén. Encuentro yo este pasaje muy convincente para que jamás crea que los tormentos de ningún mártir pueda ser comparado con el sufrimiento de Cristo, ni siquiera en cuestión de intensidad de dolor. E incluso, si tuviera que conceder, y dice, tengo buenas razones para no hacerlo, que alguno de los mártires haya padecido más y mayores torturas, y si se quiere, más largas que la de Cristo. En Cristo, un dolor más atroz que el que se podría sentir con los suplicios de apariencia espantosa. En efecto, veo a Cristo batido con la angustia de la inminente pasión, con una angustia tan amarga como nadie ha podido experimentarla ante el pensamiento de los tormentos que se le venían. Los tormentos que se le venían encima. Porque, ¿quién ha sentido jamás tanta angustia que un sudor de sangre fluyera de todo su cuerpo chorreado hasta el suelo? Solo el presentimiento del dolor fue más amargo y penoso en Cristo que cualquier otro. Esta es la medida para hacerse una idea de la intensidad del dolor que padeció. O sea, tener idea de qué fue del intenso dolor que padeció Jesucristo. La angustia que padecía no pudo haber aumentado de tal manera que causara al cuerpo sudar sangre, si Cristo no hubiera empleado su omnipotencia divina, no solo para que disminuyera el dolor, sino para aumentar su fuerza. Y lo hizo así, por su propio querer. Anunciaba la sangre que los futuros mártires se verían obligados a derramar sobre el suelo y ofrecía al mismo tiempo un ejemplo nunca visto y sorprendente de una angustia inmensa. Lo hacía a modo de consuelo para aquellos que al llenarse de pavor y miedo ante el pensamiento de una posible tortura, podría quizás pensar que la angustia es signo de su próxima ruina y caer en desesperación. ¿Por qué dormís? Al encontrar Cristo los apóstoles durmiendo, por tercera vez les dijo, ¿por qué dormís? Como si dijera, no es tiempo para dormir, sino para estar despierto y orar, como es advertido ya dos veces. No hace apenas un rato. Si no supieron qué responder cuando se durmieron por segunda vez, ¿qué excusa podían haber dado ahora, que por tercera vez eran sorprendidos en la misma falta? Era una excusa válida decir que habían dormido a causa de la tristeza, como menciona el evangelista. Así lo recuerda Lucas, pero también es cierto que no alaba en absoluto, insinúa así que su tristeza es una manera loable, pero el sueño que la siguió no estaba libre de culpa. De aquí que Cristo, prescindiendo de cualquier excusa para el sueño, dijera: ¿por qué dormís? Dormid ya y descansad, basta. Levantaos y rezad para que no caigáis en tentación. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Levantaos pues, ya llega la hora y que me van a entregar. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas. Al despertar los apóstoles por tercera vez, cortó de golpe sus palabras con una cierta ironía. No con esa ironía frívola y burlona con la que los hombres ociosos, pero de talento, acostumbran a divertirse entre sí, sino con una ironía grave y seria. Dormid y descansad. Notad cómo da permiso para dormir, de una manera que significa en realidad lo contrario. Apenas había dicho dormid, añadió basta, como si dijera: ya no dormís más, durante todo el tiempo que debería estar despierto. Habéis dormido, incluso en contra de lo que os mandé. Ahora ya no hay tiempo para dormir, ni siquiera para quedarse un momento sentado. Debéis levantaros inmediatamente y rezar para que no caigáis en tentación. Tal vez por ella me abandonáis, me llegaron a abandonar, causando un gran escándalo. Pero por lo demás, por lo que se refiere al sueño, dormid y descansad si podéis. Tenéis mi permiso, pero ya no podréis. Ya se acerca la turba, ya está aquí y ella sacudirá vuestra modorra. Ya se aproxima la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Y muy cerca está de quien me entrega. Apenas hubo terminado estas palabras y todavía hablaba, aquí lo que llegó Judas Iscariote. Vamos a hacer una pausa y volvemos pronto para continuar la segunda parte de la agonía de Jesús.
Invadía su alma, se acercaba la muerte y no encontraba la calma, se sentía angustiado, la agonía había comenzado. camina adelante, para orar se apartaba, y aunque lo vieron desamparado, sus amigos dormidos se quedaron.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte de la agonía de Jesús, cuando se despiertan los apóstoles, inmediatamente estaba llegando Judas Iscariote. Levantad y orad porque no caigáis en tentación. Le mandó antes vigilar y rezar, más ahora que habían experimentado y por dos veces que el estar demasiado cómodamente sentado favorece que el sueño se insinúe poco a poco. Le enseñaba un remedio instantáneo contra la modorra y la somnolencia. Consiste en ponerse de pie. Del mismo Salvador viene este remedio. Les he dado el traidor esta señal. Al quien yo besare, ese es prenderle y llevarlo con cautela hasta donde llegará la mezquindad. No le bastó, canalla traidor, con vender a su señor que te había elevado a la tarea sublime de apóstol, en manos de hombres impíos y con un beso, sin necesidad de estar preocupado de lo que llevaran con preocupación. No fuera que se te llevara a escapar. Se te pagó para que traicionara, mientras otros eran enviados para atraparle, custodiarle y someterlo a juicio. Pero tú, como si ese pecado en el crimen no fuera bastante importante, vas y te inmiscuye en la tarea de los soldados. Como si los ruines magistrados que les enviaron no le hubieran dado instrucciones adecuadas. Hacía falta un hombre como tú que añadiera un nuevo mandato de llevártelo con precaución, bien apresado. Habías cumplido todo tu trabajo criminal entregando a Cristo a su sicario. Pero si los soldados hubieran sido tan remisos que Jesucristo consiguiera escapar entre ellos, por su descuidado o rescatado por la fuerza, ¿tenías miedo acaso de que entonces no serían pagadas tus 30 piezas de plata? Paga ilustre del crimen tan horrendo. Se te pagará, no dudes. pero no desearás tanto recibirla con codicia como si estuvieras inquieto y deseoso de arrojarla lejos de ti tan pronto como lo hayas conseguido. Entretanto, llevarás una acción que trae dolor para tu Señor y la muerte para ti, pero que será para muchos la salvación. Venía delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. En cuanto llegó, arrimósele a Jesús y le dijo, «Salve, maestro, salve». Y le besó. Jesús le dijo, «Amigo, ¿a qué has venido? Con un beso entrega al Hijo del Hombre». Iba Judas delante de la turba, y esto no solo es verdad en la historia, sino que también tiene un sentido espiritual. Entre los que participan en un mismo acto pecaminoso, el que tiene más motivo para abstenerse es el que mayor culpa tiene delante del juicio de Dios. Y se acercó para besarle, y al llegar a él le dijo, «Maestro, salve, maestro», y le besó. Así se acercan a Cristo y así le saludan, así le besan también todos aquellos que fijen discípulos de Cristo y profesan su doctrina con lenguas, mientras de hecho y con obras se esfuerzan por destruirla y con toda técnica y sutileza. De igual guisa que Judas saluda a quien le llama maestro, pero desprecia su mandamiento. De la misma manera, besa a aquellos sacerdotes que consagra su cuerpo en el cuerpo sacrosanto de Cristo, pero después asesinar a los miembros de Cristo. Almas cristianas con falsa doctrina y un ejemplo depravado. Así saludan y besan también quienes exigen ser considerados como personas buenas y pías, porque a pesar de ser fieles laicos, persuadidos por malos sacerdotes, reciben el cuerpo y la sangre sagrada de Cristo. Conducta de Cristo. ¿Por qué Cristo actuó así? ¿Era acaso para enseñarlo, disimular y fingir? Para enseñarnos a devolver con fina astucia el engaño con otro engaño. De ningún modo, lo hizo para indicarnos que hemos de soportar con paciencia y mansedumbre todas las injurias y ardides, sin enfurecernos, sin buscar venganza, sin dar rienda suelta a nuestras pasiones para insultar al ofensor, sin buscar vanos deleites en coger al enemigo en algún traspié. Nos enseñaba a hacer frente a la injuria y a la falsedad con verdadera virtud. En una palabra, vencer el mal en abundancia del bien. Es decir, todo esfuerzo posible insistiendo con ocasión y sin ella, con palabras tan corteses como fuertes y penetrantes, de tal modo que el hombre miserable pueda cambiar para bien. Y si no responde este tratamiento, no eche la culpa a nuestra negligencia, sino de la monstruosidad magnitud de su propia maldad. Como buen médico, intenta Cristo ambos métodos de cura, y en primer lugar, empleando palabras suaves. Amigo, ¿a qué has venido? Cuando se oyó llamar amigo, el traidor quedó indeciso y pensativo en la duda. Consciente de su crimen, temía que Cristo hubiera usado el nombre de amigo para reprocharle su gravedad y su enemistad. Por otra parte, ya que los criminales precian a sí mismos en la esperanza que nadie conoce su crimen, y esperaba ciego en su locura, aunque tenía la experiencia de lo que pensamientos los hombres estaban patentes ante Cristo, e incluso su propia traición había sido declarada durante la última cena. Y esperaba, digo, que su crimen pasara oculto a Cristo. Tan falto razón estaba Judas, y como nada podía ser más nocivo para él, verse decepcionado en esta esperanza, porque nada podía disponer lo peor para su arrepentimiento. Cristo en su bondad no permitió ni siquiera ser engañado. De ahí que añadiera inmediatamente en tono grave, Judas, con un beso entrega al Hijo del Hombre. Le llama con el nombre que solía hacerle de ordinario, para que el recuerdo de su anterior amistad ablandara el corazón del traidor y le moviera el arrepentimiento. Le reprocha luego abiertamente su traición para que no siguiera pensando que estaba oculta y le diera vergüenza confesarla. Sugiere por fin la criminal hipocresía del traidor. Con un beso entrega al Hijo del Hombre. Entre los crímenes y obras perversas no es fácil descubrir una más odiosa ante Dios, aquella en la que pervertimos la naturaleza real y genuina de las cosas buenas para hacerla instrumento de nuestra maldad. Odiosa es ante Dios la mentira, porque las palabras están por naturaleza ordenadas en expresar el sentido de nuestro pensamiento. Son trastocadas por un propósito de engaño y decepción. Dentro de este género de maldad constituye una grave ofensa a Dios abusar de las leyes y del derecho para influir aquellas injurias que están precisamente destinadas a prevenir. Aquí la razón por que Cristo reprocha a Judas con dureza ese modo detestable de pecar. Judas le dice, entrega al Hijo del Hombre con un beso. Ojalá fuera de hecho como si tú desearas aparentar. Pero de otro modo, muéstrate abiertamente con sinceridad, tal como realmente eres. Porque quien obra la enemistad bajo el disfraz de la amistad es un hombre vil que multiplica en su acción su villanía. No estaba satisfecho Judas por entregar al Hijo del Hombre, Hijo del Hombre a quien todo hubiera parecido si el Hijo de Dios, tú crees, estar destruyendo o no redimiera a quienes desearan ser salvados. ¿No te fue suficiente, repito, traicionarle sin necesidad de hacerlo con un beso, convirtiendo así un signo sagrado de amor en un instrumento de traición? Estoy mejor dispuesto hacia esa turba que me rodea y ataca por la fuerza de la violencia y abiertamente que hacia ti, Judas, me entregas a ella con un falso beso. Al ver Cristo que había en el traidor señal, no había señal de arrepentimiento para mostrar que prefería hablar con un enemigo sincero que uno escondido en el anonimato, se apartó él y se encaminó hacia la turba. Deja claro que nada le importaba las inicuas artimañas y tretas del traidor. Así lo relata en el Evangelio. Y Jesús sabía que todas las cosas que le iban a sobrevenir salían a su encuentro. Y le dijo, ¿a quién buscáis? Respondieron, a Jesús de Nazareno. Díjole Jesús, yo soy. Estaba también Judas, el que entregaba. Apenas dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Oh Cristo Salvador, que haces apenas un rato tan grande era tu miedo que yacía postrado en el suelo, en postura de digna compasión y con sudor de sangre, suplicabas al Padre que apartara de ti el cáliz de tu pasión. ¿Cómo es que ahora, de una manera tan repentina, te levantas, te lanzas como un gigante y vas gozoso al encuentro de quienes te buscaban para hacerte sufrir? ¿Por qué das a conocer tu identidad tan espontáneamente a quienes admiten buscarte, pero que ignora todavía que eres tú a quien ellos buscan? Pudo quizás arrojar a todo al suelo con una sola palabra. Fácilmente hubiera podido hacerlo con tanta fuerza que ninguno volviera a levantarse jamás. Me parece que esto no lo duda nadie. Cristo, sin embargo, os tiró al suelo para que supieran que nada podía sobre él, si él no quisiera. Y así permitió que se levantaran para seguir haciendo lo que él deseaba parecer. Al levantarse, les preguntó con segunda vez, ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron, a Jesús Nazareno, que parece que estaban fuera de su sano juicio. En efecto, podrían haber sabido que no encontrarían a nadie y en aquel lugar y aquella hora de la noche, que no fue discípulo de Cristo o amigo suyo. Y lo último que haría la persona sería darle una pista para encontrar a Cristo. Ellos, por su parte, en lugar de mantenerse en secreto el propósito de su búsqueda, descubren todo el meollo del asunto al encontrarse con alguien que ni saben quién es ni por qué se le interrogó. Tan pronto preguntó, ¿a quién buscáis? Respondieron, a Jesús de Nazaret. Contestó Cristo, Jesús, ya lo has dicho que soy yo. Ahora bien, buscáis a mí, dejad esto. Es decir, si me buscáis a mí, ¿por qué no me arrestáis de golpe? Ya que yo mismo me he acercado a vosotros y he dicho quién soy. Y la razón es que soy tan incapaz de prenderme contra mi voluntad, que ni siquiera pueden permanecer de pie mientras os hablo. Como acabáis de comprobar al caeros. Por si acaso, si lo habéis olvidado, os vuelvo a repetir, yo soy Jesús de Nazaret. Si a mí buscáis, dejad que esto se vaya. Que estas últimas palabras de Cristo no eran un simple ruego, es algo que me parece que Cristo es muy claro a arrojar todos al suelo. Temían los apóstoles ser prendidos, asesinados con Cristo y sin embargo todo consideró escapar. Judas, por el contrario, al parecer libre de todo temor e incluso se deleitaba con el miedo de los apóstoles. Pareció unas pocas horas después. La oreja cortada de Marco y la fuga de los discípulos. Desde mucho tiempo habían los apóstoles escuchado a Cristo predecir las cosas que iban a acontecer. Aún afectados por la tristeza y la pena, recibieron entonces todo aquello con mucho menos preocupación que ahora, cuando se veían ocurrir todas aquellas delante de sus propios ojos. Al ver que un consarte entera de sacerdotes buscaba a Jesús Nazareno, no quedaba ya lugar para la duda o la ambigüedad. Le buscaban para hacerlo prisionero. Al sospechar que se avecinaba, fueron sus ánimos abatidos, inundados por un tumulto de sentimientos. De otro lado, sintieron vergüenza al recordar aquella magnífica promesa suya de morir antes de abandonar al maestro. Todos estos estados de ánimo seguían impulso, porque sin su amor le llevaba a quedarse. El miedo le hacía no permanecer. El temor a la muerte le movía a huir y la vergüenza de que habían prometido les inclinaba y a resistir no cede. Recordaba además lo que Cristo había dicho aquella misma noche, que si antes tenían prohibido llevar las cosas para defenderse, ahora no tuvieran espada que deberían comprar, aunque para hacerlo se hubiera obligado a vender la túnica. Crecía su miedo al ver a la consorte romana y a la turba de los judíos que avanzaban en bloque, todos bien provistos de armas, mientras ellos eran solo 11 y desarmados, excepto dos que tenían dos espadas, aparte de un cuchillo o un puñal que tuviera el otro. Pues bien, a pesar de todo, recordaba más tarde que al decir el maestro, mira, allá hay dos espadas, él le hubiera contestado, es suficiente. No entiendo el misterio de estas palabras. Le preguntaba impetuosamente si quieren que ellos defiendan al Señor. Señor, herimos con la espada. Pedro, furioso con la emoción, no esperó la respuesta, sino que desenvainó la espada, asestó un golpe a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Quizás estaba este criado junto a Pedro, o bien su aspecto fiero o altanero que destacaba entre los demás. De cualquier modo, parece que era conocido por su maldad, porque los evangelistas mencionan que era un siervo del sumo sacerdote, jefe y príncipe de todos los sacerdotes. Y como dice un autor satírico, cuanto más grande la casa, más soberbios los servidores. Y para que supiéramos de este individuo, estaba muy cerca, ¿no? Muy cerca al sumo pontífice. Añadió inmediatamente Juan en la escritura. Su nombre del siervo era Malco. Este dato que el evangelista no ofrece en cualquier lugar y sin buena razón. Imagino que era un canalla llamado Malco, que debía entrometerse altanaramente irritando a Pedro, que a su vez escogió a tal sujeto para iniciar la pelea y vigorosamente habría dirigido el ataque si Cristo no hubiera detenido su ímpetu. O sea, que Cristo paró a Pedro. En efecto, prohibió a Cristo a los demás que lucharan, declarando ser impotente el celo de Pedro y finalmente curó la oreja de este pobre individuo. Lo hizo así porque no vino a huir de la muerte, sino a padecerla. Y además, en caso que no hubiera venido a morir, no hubiera necesitado de tal ayuda. Para recalcar bien esto, respondió primero a la pregunta de los otros apóstoles. Déjale, no sigas adelante. Déjale hacer otro poco. Con una sola palabra los tiré al suelo y como veis, les permití que se levantaran para que pudieran llevar a cabo lo que deseaban hacer. Si a ellos les dejo llegar hasta ahí, haced vosotros otros lo mismo. Llegará el momento en que ya no permitiréis que nada pueda sobre mí. E incluso ahora ya no necesito vuestra ayuda. Después volviéndose a Pedro le dijo, pon la espada a su lugar. Y como se dijera, no deseo ser defendido con la espada. Y vosotros os es escogido para una misión que no es la lucha con esa espada, sino con la espada de la palabra de Dios. Devuélvete, por tanto, la espada de hierro a su sitio, que es donde debe estar, en manos de los príncipes y las autoridades temporales, para usarlo contra los que logran el mal. Vosotros, apóstoles de mi rebaño, tenéis otra espada mucho más temible que cualquiera de hierro. Una espada por la cual el hombre impío es a veces cortado y desgajado de la iglesia como miembro podrido de mi cuerpo místico, entregado a Satanás para destrucción de la carne, y así salvar el espíritu, supuesto que es curable, y capacitarlo una vez más para ser insertado y seguir creciendo de nuevo. Aunque ocurra alguna vez que quien padece un tumor incurable es entregado a la muerte invisible del alma, no sea que infecte otro miembro con la enfermedad. Con solo tres palabras contestó a los tres apóstoles porque bien era más moderado o quizás más sencillamente, porque era más tibio que Pedro. Para calmar el ímpetu bullicio y sin freno de este último, necesitó extender un poco más. No solo le mandó envainar la espada, añadió también razón para que no fuera aprobada por su celo. Por su fervor que fuera, ¿no queréis que beba el cálido mi padre que me dio beber? Tiempo antes había predicho Cristo en una oración a los apóstoles que convenía que él fuera a Jerusalén y que padeciera mucho de los ancianos, escribas y príncipes de los sacerdotes y que fuera muerto y que resucitaría al tercer día. Y tomando aparte a Pedro, trataba de disuadirlo diciendo, de ningún modo, Señor, nada de eso te ocurrirá. Cristo se volvió a Pedro y le dijo, aparta de mí, Satanás, no saboreas las cosas que son de Dios. ¿Con qué energía replicó Cristo a Pedro? Poco antes de confesar esto, al confesar Pedro que era Cristo el Hijo de Dios, le había dicho, bienaventurado hijo de Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo que eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. En esta ocasión, es declarado ser escándalo, le llama Satanás, que no entiende las cosas de Dios, que no entiende las cosas de Dios, sino las de los hombres. ¿Por qué todo esto? Porque intentaba Pedro disuadirle de su camino hacia la muerte. Cristo hizo que tenía que hacer lo que convenía hasta la muerte, hasta aquella muerte irrevocable decretada por su voluntad. No solo no quería a Cristo que impidieran su muerte, sino que deseaba que le siguieran también en aquel mismo camino. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. Este personaje Malco, cuyo nombre significa en hebreo rey, puede ser tomado como figura de la razón humana. Cuando la razón se rebela contra la verdadera fe de Cristo y se hace adicta a la herejía, se convierte en esclava del hereje al que sigue, descarriada por el diablo y perdida en los vericuetos del error. Conserva la oreja izquierda, porque la que escucha siniestra herejía, mientras pierde la derecha, por la que debería oír la fe verdadera. Hemos llegado a la parte final del programa En busca del tesoro escondido, en el episodio La agonía de Cristo por Santo Tomás Moro. Hasta la próxima semana.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?
Usted escuchó En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.